de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. Todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que él se manifestó para quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni conocido. Hijitos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Queridas hermanas, seguimos con esta carta de San Juan. Y si os dais cuenta, San Juan, de una manera muy recurrente, semítica, se repite mucho, porque ya nos ha hablado del pecado, ya nos ha hablado de cómo el que peca no está y no permanece con el Señor, con Dios, con Jesús, y hoy vuelve a la carga. Y tiene en mente siempre, porque la carta la escribió para eso, como nosotros cuando escribimos una carta sabemos para qué la escribimos, porque queremos decir algo. Y San Juan tiene siempre en mente a aquellos señores que están extraviando a la comunidad. Que nadie os engañe. Hijitos míos, que nadie os engañe. ¿Y quién les engañaba y cómo les engañaba? Pues aquellos herejes gnósticos y ebionitas, que así se llamaban, que entre otras cosas decían que el que conoce a Dios, el que tiene ya un conocimiento de Dios, pues ese ya está justificado. Y con la justificación de ese conocimiento, ya lo que haga da igual. Con otras palabras, nos hablan de la gracia barata. Yo ya conozco a Dios, ya tengo conocimiento de Dios, ya estoy en la onda de Dios. Entonces, eso es lo que me justifica. Lo demás, pues, no tiene importancia. No tiene importancia. Entonces ya no peco. Y resulta que estas personas, pues, en realidad pecaban mucho. Pecaban mucho. Y extraviaban a la gente con su pecado. Y nos dice aquí San Juan continuamente, si pecan es porque no están con Dios. No han conocido a Dios. Ellos dicen que lo han conocido, pero no lo han conocido, porque el que comete pecado no conoce a Dios. Y esa gracia barata, pues es una cosa que es como si dijéramos nosotros, pues, mira, Dios me salva, estoy justificado, y me salva gratuitamente. Y como Dios me salva gratuitamente, pues ya está. Aunque peque, da igual. Si al final me va a salvar gratuitamente. Yo no me condeno, yo no me salvo por mis obras. Y eso es verdad. Y estos dicen, tampoco me condeno por mis obras. Eso es mentira. Tú no te puedes salvar por tus obras. Por muchas obras buenas que hagas, no te salvas. Porque te salva la gracia de Dios siempre, gratuitamente. Pero sí te puedes condenar por tus obras. ¿Y por qué me puedo yo condenar por mis obras? Porque con mis obras puedo negar la gracia de Dios. Y si la niego, no dejo que la gracia de Dios haga el efecto que tiene que hacer. ¿Lo entendéis, verdad? Esto se entiende. O sea, yo nunca me podré salvar por mí mismo, pero sí me puedo condenar por mí mismo. Y esto es lo que viene diciendo aquí San Juan, con mucho cariño. Hijitos míos, que no os extravíen, que esta gente es muy lista. Y esta gente, pues digamos, envuelve. Y el que peca significa que no ha conocido verdaderamente a Jesucristo, o por lo menos no está ya en Jesucristo. Porque se puede estar en Jesucristo y dejar de estar en Jesucristo. El Concilio de Trento condenó la doctrina según la cual, pues, el hombre justificado ya no puede pecar. Pues sí, puede pecar. Porque siempre tenemos dentro de nosotros, pues, lo mismo que tenemos la semilla buena, también existe todavía una semilla mala que en un momento dado. Y el pecado precisamente es el que discierne del que está con Dios y del que no está con Dios. Ahora bien, diréis, entonces yo no estoy con Dios porque soy pecadora. Y si no estoy con Dios, porque claro, entonces es que el Señor no me ha salvado gratuitamente. Sí, el Señor te salva gratuitamente. Estás salvada gratuitamente. Y si te lo crees, y si te lo crees de verdad, pues no cometes pecado. Si te lo crees de verdad, no cometes pecado. ¿Por qué? Porque esa fe es un amor. Y entonces, al sentirte tan amada por Dios, entonces ya no cometes pecado. Porque el pecado es una transgresión de la ley, es una transgresión de lo que Dios manda. Y tú, como amas a Dios, no puedes cometer pecado ya. Ah, pero es que... Pero eso ya no es pecado. Eso que me estás contando ya no es pecado. Eso ya es una debilidad. Eso es la debilidad humana. Porque el pecado ya no tiene dominio sobre ti. San Pablo nos lo dice muy bien en la carta a los Romanos. ¿Y cómo funciona todo esto? Para que nosotros nos entendamos. ¿Cómo funciona todo esto del pecado y de la salvación gratuita? ¿Cómo podemos nosotros entenderlo bien? Pues mirad, San Pablo lo explica muy bien diciendo que nosotros hemos muerto con Cristo. Hemos muerto al pecado con Cristo. Y si hemos muerto al pecado con Cristo, ya el pecado no nos pertenece y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotras. Y diréis, ¡jo, qué lío! ¡Jo, qué lío! El pecado ya no tiene dominio sobre él. Para entender bien esto, tenemos que entender una cosa. Es que estos son profundidades. Estos son profundidades teológicas. Para entender bien esto tenemos que entender una cosa, que del pecado se puede vivir, que el pecado da vida. Pues decimos, es que el pecado, no, que el pecado da vida, no nos engañemos. El pecado da vida a la gente, el ganar dinero, el tener mucho dinero, las riquezas, los honores, la fama, la sexualidad, el pisotear a los demás, el ocupar el centro, el primer puesto, todo eso da vida. Y la gente lo busca. Y hay montones de gente que viven para el pecado. Lo sepan o no lo sepan. Pero viven para el pecado. No viven para Cristo, ni viven para librarse del pecado. Ahora, los que tienen la gracia de entender que en Jesucristo se pueden librar del pecado, esos se bautizan con Cristo. Es decir, mueren al pecado con Cristo, entregan su pecado a Jesucristo, o con otras palabras, no quieren vivir del pecado. Yo ya no quiero vivir del pecado. ¿Por qué? Porque conozco a Jesucristo, porque amo a Jesucristo, porque Jesucristo quiero que sea mi vida, porque yo quiero pasar por Jesucristo para alcanzar la resurrección con Cristo. Y entonces yo ya no quiero vivir del pecado. Yo me he metido monja para no vivir del pecado. Y para eso hago tres votos: pobreza, castidad y obediencia, para no vivir del pecado. Entonces se supone que yo me bautizo con Jesucristo. Por eso la profesión religiosa es un bautismo. Es como un segundo bautismo. Porque no hace falta ser religioso para esto que estoy diciendo. Pero bueno, ayuda. Y es una de las formas, de las fórmulas, en que se puede entender esto. Yo ya no vivo para el pecado, no quiero vivir del pecado. He vivido hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque soy hombre y hasta ahora pues me gustaba ser yo mismo, me gustaba pues todas las cosas que gustan a los pecadores, porque todos nosotros somos pecadores. Entonces, bautizado con Cristo, entregados todos mis pecados a Cristo, entonces Cristo se hace dueño de mis pecados. Y si se hace dueño de mis pecados, me da su gracia. Y con la gracia de Cristo ya no peco, porque le pertenecen a Él. Ahora me diréis, sí, yo hago todo esto, pero es que sigo pecando. Pero dice San Pablo, pero una vez que te has bautizado con Cristo y la gracia está en ti, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Porque aunque sigas pecando, pues resulta que ese pecado ya se le ha quitado el aguijón, ya se le ha quitado la amargura, ya se le ha quitado la malicia. Sigues cometiendo pecado porque eres débil y porque todo esto, pero el pecado ya no tiene dominio sobre ti, estás salvado tu pecado. Y entonces tu pecado empieza a ser, en vez de pecado, empieza a ser simplemente una debilidad. Pues bien, esto que es verdad profunda, aquí San Juan pone en guardia contra esto, porque dices, hay algunas personas que creen que están con el Señor y siguen cometiendo pecado, pero pecado de verdad, no un pecado de debilidad, sino ese pecado que él lo llama anomía. La anomía es anómalo. La anomía es estar fuera de la ley, es estar fuera de los mandamientos, es estar fuera de Dios. Cuando vives en la anomía, sencillamente, entonces es que vives para el pecado, has vuelto a vivir del pecado, has vuelto a sacar gusto del pecado, y entonces ya te has separado de Cristo nuevamente. Ahora bien, yo os pregunto, ¿vosotras queréis vivir del pecado? No. Pero además me lo creo. Y si no queréis vivir del pecado, aunque seáis pecadoras y aunque cometáis el pecado, si no queréis vivir del pecado y se lo entregáis a Jesucristo y morís con Jesucristo al entregar vuestro pecado porque no queréis vivir de él, vuestro pecado le pertenece a Jesucristo, ha cargado en la cruz con él. Entonces ya no os pertenece a vosotras. Ya no tiene dominio sobre vosotras el pecado. Sí, padre, pero yo sigo cometiendo pecado. Pero ya es debilidad. No quieres que te aparte de Jesucristo. No quieres vivir de él. Yo no quiero vivir de eso. Es que yo cometo pecados de lujuria. Puede ser que tú cometas pecados de lujuria, pero te fastidia, no quieres vivir de él, no es tu vida. Y entonces se transforma en debilidad. ¿Por qué? Porque es que no quiero yo vivir de eso. No quiero yo vivir para la lujuria. No quiero yo vivir para el odio. Es que, padre, ahí está la odio. Pero de verdad la odias, si no quieres perdonarla nunca, 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 nunca. Si de verdad la odias y no quieres perdonarla nunca, 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 es que no te has bautizado con Jesucristo en ese odio. Te has bautizado en casi todo lo demás, pero por el odio no te ha caído el agua. Entonces, no te has bautizado en el odio. Entonces estás viviendo del pecado, porque hay muchas gentes que viven para el odio. Y el odio da vida. El odio da vida porque hay mucha gente que dice, es que yo voy a vivir para odiar a esta persona porque me ha hecho tanto daño. Pero tú no quieres vivir para la lujuria, ¿verdad? Aunque cometas pecado de lujuria. Tú no quieres vivir del odio, ¿verdad? Aunque tengas ahí un reconcome interior o tengas un resentimiento o tengas... Pero no quiero. Yo quiero el perdón. Y si tú verdaderamente quieres el perdón, es que has bautizado tu odio en Jesucristo. Y si has bautizado tu odio en Jesucristo, estas son palabras de San Pablo, no son mías. No son teorías de Chus. Has bautizado tu odio en Jesucristo. Ha muerto tu odio. Tú has muerto con Cristo. Porque el que no quiere vivir del pecado, verdaderamente es un muerto. No es verdad. en este mundo en el que vivimos, en este mundo en el que vivimos, que todo el mundo va a buscar lo suyo y a ganar y a luchar por... El que no quiera vivir verdaderamente del pecado, el que no quiera vivir en la anomalía, el que no sea un anómano, anomía, verdaderamente es un muerto. Es un muerto, pero muy vivo. ¿Muerto para qué? Con Jesucristo. Dice San Pablo, sepultados con Él, consepultados con Cristo. Porque yo cuando era más joven y leía todo esto de San Pablo que me parecía horrendo, digo, qué epístola, qué antiguaya, vamos, esto es que no hay quien lo entienda. Esto es para otros tiempos y esto hasta que entré con cordura y me di cuenta que la antiguaya o el imbécil era yo de raíz y que no entendía nada de nada. Pero claro, cuando lo entiendes, cuando el Espíritu Santo te revela un poco esto, ves que es una cosa muy real y muy sencilla, que sencillamente nosotros somos muertos. Y somos muertos porque no queremos vivir del pecado. Los que viven son los que viven del pecado. Y los demás somos muertos. Hemos sido sepultados. Estamos sepultados con Cristo. Y es lo que nos dice San Pablo, que suena mal, ¿eh? Eso de que estamos sepultados, no me digáis que suena bien, porque nos entendemos y porque tenemos el Espíritu Santo. Pero si me oyen predicar por ahí cierta gente diciendo, vámonos de aquí, que aquí esta gente es mala, tiene que ser mala porque está fuera de todo consorcio y de toda ley. Pues no, miren ustedes, nosotros es que somos muertos, ¿sabe? Usted no me toque, que soy un muerto, como dice Jesucristo a la samaritana, cuando por fin la Magdalena, cuando por fin la Magdalena la reconoció y creía que era un joven de su fe tocarle y quieto, que estoy viviendo de otra forma, no me toques. En Madrid ahora están echando un musical que se titula Hoy no me puedo levantar. Es un musical de un grupo español, cantante, Mecano, del Mecano, que quizá las más jóvenes pues sean un poco de la época de Mecano. Ya lleva dos años llenándose el teatro. Ahora tiene una coreografía impresionante y bueno, y trabaja más de 50 personas, o sea que si no están varios años pierden dinero. Pero en Madrid pueden estar, porque Madrid es una ciudad muy grande. Eso en San Sebastián no se puede hacer, porque en San Sebastián lo más que dure es un mes. Y un mes no se pueden hacer esas grandísimas coreografías con esas personas. Bueno, pues estos señores cuentan algo de lo que yo os estoy contando en esta. Vivir del pecado. ¿Qué significó para estos chicos vivir del pecado? En 1981, dos chicos de pueblo que sabían cantar bien dijeron, vamos a Madrid, que nos hemos liberado de Franco ya. Hay una movida tremenda. Hay una libertad sexual, Nacho Cano. Hay una libertad sexual, hay una libertad de todo tipo. Y en Madrid nosotros seguro que vamos a triunfar. Llegan a Madrid y bueno, fatal. Fatal. Y tenían como símbolo una chupa roja. ¿Sabéis lo que es una chupa? Yo no lo sabía. Me he enterado en el musical. Una chupa es una cazadora roja, así moderno, supermoderno. La chupa roja. Vestiremos una chupa roja que en el pueblo no la podían vestir. Y llegan a Madrid y todo fatal. Y bueno, se encuentran con el ambiente de la libertad. Todo maricas por todas partes, todo el rollo gay, todo el rollo de la libertad y todo esto de que, bueno, que nosotros estamos muy inmersos en esto todo. Y claro, pues forman un conjuntillo en medio de la miseria, porque no tienen ni para comer, ni chupan, vamos, ni chupan y de todo eso, no, para nada. Y al final, pues hay un concurso. Después de muchos meses, hay un concurso de cantos en no sé qué sitio, y lo ganan. Y entonces empiezan a cotizarse. y a cotizarles. Empiezan con el dinero, empiezan todas estas cosas. Y al principio pues es bueno, ¡oh!, una liberación. Cuando Nacho Cano, cuando el jefe, o el digamos el protagonista, a otro que se llama Colate, que es su compañero, le compra y le regala una chupa roja, signo de que ya habían triunfado, signo de que todo, pues bueno, una maravilla, ¿verdad? Viene la segunda parte. Y han sido muy valientes. Y la segunda parte dura 4 horas. La segunda parte, pues sencillamente, empiezan a constatar los estragos de la libertad. Sí, mucha libertad, pero ¿qué sucede? Que nada más que triunfan, se empiezan a separar. Se separa el grupo, cada uno va por una parte, hay unas divisiones tremendas entre ellos, y Colate, que es el segundo principal, empieza con la droga, y la droga, y la droga. Y el protagonista, Mario, que se llama, lucha para que salga de la droga, con argumentos de los que utilizamos siempre, pero es que ya te digo, ya te dije, siempre riñendo, y el otro no puede contra la droga, y no puede. Y entonces llega un momento en que Nacho dice una frase que coloca las cosas en su sitio. Dice, Colate, que es real, que la vida es real, que hasta ahora hemos vivido en un sueño, que la vida es real y es real porque te puedes morir. Desde el primer momento que integran la muerte en la vida, desde ese momento bajan del sueño. Bajan del sueño y empiezan a considerar que las drogas y esas cosas son cosas muy reales. Eso es el pecado. Es la parte del pecado. Y el pecado tiene un poder enorme. Y entonces el pobre Colate ya no puede. Ya no puede, ya no puede. Ya, por más que le riñen y por más eso, va a visitar de vez en cuando, aunque están divididos y separados y reñidos, va a visitar a Mario y Mario coge el bolso. ¿Quieres dinero? Ten todo el dinero que quieras. Pero mientras no dejes de tomar esas cosas, yo no quiero hablar contigo. Y la última visita va y le deja un paquetito, el otro no le quiere ni siquiera mirar. Y al final, cuando Colate ya se ha marchado, se levanta Mario y va a ver lo que es el paquetito ese, y es la chupa roja. Se la ha regalado, se la ha dado otra vez, se la ha devuelto. Esto que fue símbolo de libertad, esto que fue símbolo de que íbamos a ser grandes, te lo devuelvo. Ya no tengo salida, ya no tengo salvación. Y le empieza también el SIDA. Y le empieza el SIDA, y poco antes de suicidarse, porque se cuelga allí en la escena, poco antes de suicidarse, le dice a Mario, Mario, solamente te pido una cosa, yo me voy a morir, pero te pido una cosa, busca a María. María era una especie de novia que no le hacía mucho caso. Busca a María, busca a María de nuevo, que es lo único real que te queda. Mario, ya, Colate ya se daba cuenta también de la realidad. Es lo único real que te queda. Y Colate se ahorcó. Yo cuando estaba viendo esto, es que veía en Colate, yo veía el querigma de Jesucristo. Y muere por los demás. Porque después resulta que se encuentran todos en el pueblo, delante del mausoleo, delante de la tumba de Nicolás, no sé cuánto, no sé cuál. Y una de las cosas que hace gracia es que todos dicen, anda, se llamaba Nicolás. Lo llamaban Colate y nadie sabía que se llamaba Nicolás. Anda, pero si se llamaba Nicolás. Y allí hay como una especie de unión entre unos y otros. Parece que se vuelve a formar la comunidad. La comunidad que se había roto, este pobre hombre que murió reclamando de nuevo la realidad para Mario y reclamando de nuevo. El que lo vea con ojos de Dios, de espíritu, pues ve una cosa muy bonita. Y ve cómo el Colate muere por los demás, se reconstruye la comunidad. Y probablemente el que haya hecho esto, los guionistas, pues de alguna forma piensan en esto, porque después de reconstruir a la comunidad, Colate sale del sepulcro. Y sale del sepulcro guapísimo. Ya no tiene sida y ya no tiene nada. Y entonces Mario le va a tocar. Le va a tocar. Y dice quieto. Como Jesucristo a la Magdalena. Cierto, no me toques, que estoy muerto. Que estoy muerto. Que ya es otra cosa. Que estoy en otro mundo. Que estoy en algo muy distinto. Muerto, pero resucitado. Muerto, pero vivo. ¿Qué es lo que le decía Jesucristo a la Magdalena? Estoy muerto, ya no me toques, soy distinto. Y todo esto viene a cuento de que nosotros estamos muertos. Estamos muertos, ¿por qué? Porque hemos sido sepultados por el pecado, sencillamente como Colate. Es decir, nos hemos ahorcado, nos hemos suicidado, hemos perdido la vida. La chupa roja ya no nos atrae. No confiamos en la libertad sexual ni en la libertad de nada. No confiamos en ninguna liberación, sencillamente porque nos hemos dado cuenta de la realidad gracias al don de Dios. Gracias a la gracia, porque si no, nadie sale de eso. Nadie sale de eso. Es el don de Dios el que te ha hecho saber lo que es real. Si no, vivimos la vida en sueños toda la vida. Porque los que buscan el pecado por ahí son los de la chupa roja. Y la chupa roja es todo el mundo. Todo el mundo busca vivir de eso, busca vivir del pecado. Y nosotros nos hemos salido de ahí, por la gracia de Dios. Y hemos tenido el coraje de sepultarnos con Cristo. Y sepultarnos con Cristo para vivir una vida pues como la que vivís vosotras aquí. Diréis, pero bueno, nosotras no somos ninguna santa. ¿Tú qué sabes lo que eres? Si la santidad es Jesucristo. Si la santidad le pertenece a Jesucristo. ¿Tú qué sabes lo que eres? Tú estás entregando tu pecado al Señor porque no quieres vivir de él, ¿verdad? Pues déjale. Déjale al Señor que actúe en ti. No vivas del pecado. Todo lo que puedas, entrégaselo al Señor, sepúltate con él y entonces no pecarás. Y aunque cometas pecado, el pecado no tiene dominio sobre él porque no quieres. Porque no quieres cometer pecado, tú quieres ser del Señor. Has pasado ya la barrera, ya no eres esclava, eres hija. Y eres hija porque aunque cometas pecado, tú eres una persona que no quieres ese pecado. Y cuando te vas a confesar, ya no te vas a confesar para quitarte el fardo de la semana pasada, el fardo de una semana. Te vas a confesar sencillamente como hija. Y confesarse como hija y celebrar el perdón en la confesión significa decirle al cura, es decir, al Señor, decirle, Señor, yo sé que estoy salvada. Que estos pecados no me condenan, pero te los presento. Te los presento para que sencillamente tú me sigas sanando todas las raíces, todas las heridas que todavía están vivas en mí y yo nunca deje de estar sepultado contigo. Yo nunca deje de querer vivir desde ti y contigo. Yo no quiero volver a la chupa roja por nada del mundo. No quiero volver a eso. A esa vida de sueños y a esa vida de irrealismo que es en el que viven pues todas estas personas y en el que vivía yo antes. Tu gracia me ha iluminado y tu gracia es la que. Y el Señor y el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hija, de que no tengas miedo, de que Él no te va a dejar, de que... Y San Juan dice aquí una frase que es preciosa. Todo el que vive de esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, el hecho de vivir de esta esperanza, como dice la canción, el que espera en el Señor renueva su valor. La virtud de la esperanza, qué bonita es. Esperar en Dios. El que espera en Dios. La virtud de la esperanza es una virtud preciosa, que es distinta de la fe y distinta de la caridad. Como os decía el otro día, la fe es conocer y asentir a las cosas de Dios, creer en Dios. Pero la esperanza es otro matiz. No solamente es creer en Dios, sino desear a Dios. La esperanza es tener ganas de Dios. Es otra acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es distinta de la fe y distinta de la caridad, aunque van muy juntas las tres. Tienen como la misma raíz, evidentemente. Pero ganas de Dios. Y el tener ganas de Dios, y os imagináis que la esperanza está muy unida con esto que os estoy contando. ¿Por qué? Porque si te has sepultado con Cristo, si estás sepultada con Cristo, pues ya no vives para el mundo, ya no vives para las cosas del mundo. Si no vives para las cosas del mundo, es lógico que te nazca una esperanza en las cosas de Dios. ¿Y cómo se nota esa esperanza? Es que yo no tengo ganas de Dios, es decir, yo no tengo ganas de morirme. Y si tuviera mucha esperanza es que tendría ganas de Dios. Bueno, poco a poco, poco a poco. ¿Cómo va haciendo el Señor eso? Pues el Señor va haciendo que crezca tu esperanza, por ejemplo, pues quitándote el miedo a la muerte, quitándote el miedo interior a la muerte, quitándote el miedo a la condenación, quitándote el miedo al juicio. Quitándote el miedo a esas cosas. Yo no sé a vosotras lo que os pasa. A mí sí me pasa eso. A mí me pasa eso. Y noto que la virtud de la esperanza, para mí, porque yo no tengo ganas de morirme ahora, ni esta noche tampoco. Entonces me diréis, ah, pues tú no tienes una gran esperanza. Porque entonces, si tuvieras tantas ganas de Dios... Pero Dios tampoco nos da una esperanza, no nos da el don de la esperanza para querer morirnos, porque no quiere que nos muramos. Nos da la esperanza como nosotros podemos vivirla. Es decir, poco a poco te va quitando el miedo a la muerte, te va quitando todas estas cosas y te va dando pues esa actitud pura y saludable de saber que en definitiva pues Dios es el que está ahí a la puerta esperándote y que tu vida no tiene ningún sentido si carece de esperanza. No tiene ningún sentido si me muero sin esperanza. No hay cosa más triste que asistir, como yo asistí una vez, a un funeral laico. De esos grandes personajes, de esos grandes escritores. Yo asistí una vez a un funeral laico. ¿Y qué sucedió allí? Pues miren ustedes, sucedió que había un cofre y en el cofre había unas cenizas porque lo habían cremado y la gente parece que ofrecía culto al cofre y estaba en el centro como si fuera el Santísimo y la gente echaba discursos. La gente echaba discursos y le ponían por las nubes al finado. Y decían de él cosas que eran verdad. Que eran verdad. Pero cada vez había más frío. Allí había menos calefacción que en esta casa vuestra. Que no tenéis calefacción. Pero bueno, aquí tenéis estufas. Por lo menos. Y calor, de otra manera. Y entonces, pues era de congelarse. ¿Y por qué era de congelarse aquello? Era de congelarse porque entre todos los discursos se referían al pasado. Ni uno solo al futuro. Ni una palabra de esperanza. Ni una palabra de futuro, de esperanza, ni una palabra ilusionante. Eso es muerte. Es muerte. Sencillamente, pues porque, ay Dios mío, ¿y esto? ¿Y para qué valen estos discursos? ¿Y para qué valen todas estas cosas? ¿Esto ya se terminó para siempre? La falta de esperanza te hace malo. No porque seas malo moralmente, sino porque te deja en tu soledad. Y la soledad profunda del hombre es la soledad del pecado que ha roto con Dios. Los hombres sin esperanza, sencillamente somos hombres que vivimos en el pecado original, hemos roto con Dios. La esperanza nos engarza con Dios. El deseo de Dios, el deseo de estar con Dios, eso es lo que nos lleva cerca de Dios. Y sin esperanza, pues nosotros nos morimos. Por eso, pues, es muy distinta la vida del que vive en el pecado de la vida del que vive en... de la vida del que vive sencillamente en esperanza, porque la esperanza purifica, la esperanza da la vida de Dios, la esperanza, esto es lo que decía San Juan, esta gente no tiene esperanza, no vive de esperanza, no se deja purificar, dicen que conocen a Dios, pero sencillamente no se sepultan con Dios, no entran en el misterio de Dios, por lo tanto no resucitan. Porque el que resucita, dice aquí San Juan, lo dice con otras palabras, el que conoce a Dios no peca. El que resucita, el que vive de la esperanza, pues sencillamente está más allá del pecado. Y si comete debilidades, son debilidades. ¿Por qué? Porque está sepultado con Cristo y entonces entiende lo que es la salvación de Dios gratuita. Pero todo el que quiere vivir del pecado, todo el que quiere vivir del pecado, si usa la palabra de Dios es para utilizarlo. No os dejéis engañar. El que vive del pecado utiliza a Dios, sencillamente. Y utiliza a Dios como tapadera de su pecado. Es la gracia barata. Que hoy hay día hay mucho de esto en el mundo, porque hoy, si os dais cuenta, hay montones de gente que dicen... No existe el infierno. Nadie se condena. Dios no puede condenar a nadie. Porque no sería Dios. Si Dios condenara a alguien sería malo. ¿Cómo va a tener un Dios un corazón? El infierno no existe. Estos son estos doctores de que habla aquí San Juan. Este tipo de doctores que hoy día todo el mundo es doctor. Todo el mundo. Pero si dais cuenta, hay una falacia tremenda ahí. No existe el pecado, no existe el infierno. Dios no puede condenar a nadie. Dios es bueno. Pero, ¿qué quiere decir esto? Todo vale. Eso sí que es gracia barata. Y eso es lo que decían los doctores estos herejes del tiempo de San Juan. Todo vale. Yo puedo hacer lo que quiero. Si Dios es bueno, ¿cómo va a existir el infierno? Esos son los eschalaos y retrasados, oscurantistas, los católicos, esos católicos que andan metiendo miedo a toda la humanidad, que andan culpabilizando a todos y diciéndonos que somos unos pecadores, que somos unos malos, que somos... ¿Os dais cuenta? ¿Dónde está el tema? O sea, todo vale, todo da igual, porque Dios no puede ser malo. Claro, lo digo yo. Y no puede existir el infierno. ¿Os dais cuenta que eso es tapadera de la mala obra? Tapadera del mal corazón. O otros que dicen, oh, si es que la iglesia es una retrasada, debería hacer que los que se casan por segunda vez, con un divorciado que se casó antes por la iglesia, deberían ir a comulgar, deberían todo. La iglesia es una retrasada y condena a esta gente y no acepta a esta gente. O sea que la iglesia tiene que ser lo que tú piensas. ¿Y qué responde la iglesia a esto? No, si la iglesia es buena, si la iglesia es madre... ¿Qué responde a estos, incluso los que están viviendo en mala situación? Pues la iglesia te dice, mire usted, no critique, no quiera usted que la iglesia sea como piensa usted, porque no lo va a ser. Es que es una atrasada, pues atrasada. ¿Cuál es tu actitud buena? La actitud buena de esta gente es la actitud del pobre. Yo sé que estoy a mal, soy anómalo, otra vez la anomía. Estoy fuera de ley, pero no quiero estar fuera de ley. Soy un pobre, pero yo no me puedo separar de este hombre, yo no me puedo separar de esta mujer, porque tengo mi vida rehecha, porque ya tengo hijos con él, porque no sé cuántos y porque no sé cuál. Pero yo no critico a Dios, yo respeto a Dios, yo respeto a la Iglesia. Yo soy la que estoy en mala situación, yo sé que estoy en pecado, yo sé que estoy fuera de ley, yo sé que... ¿Vosotros creéis que esta persona está en pecado? ¿De verdad que está en pecado? Pues no lo creáis, no está en pecado. No está en pecado, el corazón no está en pecado. El corazón contrito y humillado, aunque no pueda separarse, no está en pecado. Esas personas que están deseando no estar mal, no se parecen nada a estos doctores que justifican el pecado y ponen sus rollos y sus principios como tapadera del pecado. El que acepta el pecado y estar en pecado está en unas condiciones, y esto lo dice el Papa, no lo digo yo, está en unas condiciones. No podrás comulgar, pero vete a misa, dice el Papa a esta gente. No puedes comulgar, pero no dejes de ir a misa. Si vas a misa, aunque no puedas comulgar, ¿cómo vas a ir a misa? Si estás en pecado. Si el pecado precisamente es el rechazo de Dios. Lo dice Santo Tomás de Aquino, que la esencia del pecado es el rechazo de Dios. ¿Cómo es que estás en pecado? Estás fuera de la ley. Pero el pecado es otra cosa. O sea, hay profundidades de estas que no se parecen nada a lo que nos dice aquí San Juan. Porque para San Juan, estos doctores de gracia barata, estos doctores de gracia barata son esos doctores que utilizan los principios como tapadera de su pecado. La Iglesia es una antigualla. El infierno no puede existir. Da igual todo, porque Dios, si es bueno, no nos puede condenar. Y entonces se justifican a sí mismos. Con sus pensamientos, con sus razonamientos falsos, se justifican a sí mismos. Es decir, justifican sus obras. Y claro, hay mucho peligro de que a la comunidad pequeña y sencilla de Juan la tergiversen, la embauquen y la líen y la enrollen mentalmente. Y hoy día igual. ¿Cuántas madres hay hoy día, mujeres de 50, 60 años, que toda la vida han vivido cristianamente y que nunca se les ha pasado por la cabeza venir a confesarse, por lo menos en Móstoles, y decir: padre, es que se me ha enfriado la fe, es que en mi casa mi hijo y mi hija me enrollan de tal forma y me dicen tales cosas, y yo veo que es verdad lo que dicen. Yo no soy capaz de replicar a sus argumentos. Y se me está enfriando la fe. ¿Y qué hago yo? Que yo no quiero perder la fe. Digo, pues es verdad. ¿Veis cómo San Juan le dice: hijitos míos, no os dejéis engañar? No os dejéis engañar. Porque si os dejáis engañar, estos doctores son muy inteligentes. Son muy inteligentes y lanzan grandes principios como se lanzan ahora. Le empiezan a esa pobre mujer diciendo estas cosas, pero ¿cómo Dios nos vamos a condenar si Dios es bueno? ¿Cómo va a existir el infierno? Eso es que la Iglesia utiliza todos estos principios para dominarnos. La Iglesia se inventa los pecados para que te arrodilles delante del cura, pero tiene la cesta al lado para que le dejes el dinero. Tienes la cesta al lado para que le dejes el dinero. Son unos vividores. Están explotando a todo el mundo. Esto es verdad. Son unos vividores. Están explotando a todo el mundo. Vives como un cura. Pobres curas. que tienen un salario hoy, después de eso, de 720 euros. Por lo menos en Móstoles no gana un cura nada más que eso. Están explotando a la gente. Y claro, la pobre mujer dice, ah, entonces todo el dinero que me han pedido hasta ahora ha sido una explotación. Claro, mamá, claro, le dicen. No, esto que es así. Es así. Es una forma de explotación. Estos señores son unos vividores. Se han montado todo un tinglado impresionante y claro, los pecados se los inventan ellos. Los curas se inventan los pecados y te meten miedo. Y como te meten miedo, pues tú, lo que sea, das dinero y te sometes a todo, porque en el fondo lo que se busca es todo esto, ¿no? Pero Dios, si existe Dios, ¿cómo va a ser como dicen los curas? Que nos va a condenar y todas estas cosas. Eso no puede ser. Ese Dios no puede existir. El Dios que predican los curas es un Dios malo, es un Dios falso. Y San Juan diciendo a su pequeña comunidad, tened cuidado, que esta gente, ¿cómo distinguís lo bueno de lo malo? Por las obras. Esta gente dice todo eso sencillamente para embaucar, para tapadera de todas sus obras, de hacer lo que quieren, de hacer lo que les da la gana. Son personas así, que parece que, pero resulta que no. El que comete pecado no es de Dios. Y dice San Juan y añade, y tampoco el que no ama a su hermano. Es así la frase como termina. Porque es una frase que parece inconesa, pero todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. O sea, distingue, hace una distinción. El que no obra la justicia no ama a su hermano, pero recalca la distinción. Todo el que no obra la justicia quiere decir aquí los mandamientos del Señor, que son los que nos hacen justos, sobre todo el mandamiento del amor al prójimo. Todas estas personas, todos estos doctores, todas estas personas que le están diciendo a su mamá en casa, mamá, que que los curas son así, que son unos explotadores, todas estas personas, pues míralas. Y sobre todo míralas en su amor. Míralas en su amor al prójimo, míralas en sus obras, míralas en su eso. Y espera, pero un poco, su vida. Y verás como a lo largo se demuestra quién es el que verdaderamente vive en paz, en tranquilidad, sanado o no sanado. Porque el mundo hoy está en una situación muy difícil. Me decían a mí unos jóvenes que, bueno, vosotros los curas, os queda poco tiempo. Digo, ¿y eso? Dice, hombre, dentro de 30 años seguro que el Vaticano ya no existe. Y esas cosas. Digo, el Vaticano ya no existe dentro de 30 años, no. Ni la fe, ni nada, pero si nadie cree. Si nadie cree, si eso es una tontería. Digo, oye, ¿sabes lo que te digo? Dos cosas. La primera es que desde hace 2000 años hay mucha gente que ha intentado matar a Jesucristo. Y los únicos que están muertos, bien muertos, son ellos. Jesucristo goza de buena salud. Y en segundo lugar os digo una cosa. Que todo esto lo decís porque estáis muy culpabilizados. ¿Culpabilizados nosotros? Pero si nosotros no creemos en nada. Si nosotros no creemos en el pecado ni en esos rollos que decís vosotros. Sí estáis muy culpabilizados. ¿Y en qué lo notas? Pues en la rabia con que decís todo lo que estáis diciendo. En la agresividad que tenéis al decir todas estas cosas que estáis diciendo. ¿Y qué tiene que ver la agresividad con la culpabilidad? Pues mira, porque la agresividad nace de un corazón que se siente que no está en paz. Y si el corazón no está en paz, es porque se siente culpable. ¿Culpable de qué? Si nosotros no creemos en nada. Si es que la culpabilidad es como las termitas, la culpabilidad es como la gripe, se mete donde. La culpabilidad del hombre, el hombre nace con culpabilidad. La culpabilidad no solamente es religiosa, la culpabilidad es sencillamente un estado del alma. Y personas que no creen en nada se sienten profundamente culpables. La culpabilidad nace de cualquier cosa. Si de pequeña te da la poliomielitis que daba antes y te quedabas coja y vas por la calle andando, te crees que todo el mundo te está mirando y diciendo, mira, está cojita, qué fea se ha quedado. Y te sientes culpable de ser fea. Te sientes culpable de los pensamientos de los demás. Te sientes culpable de ser fea. La culpabilidad es un estado del alma que tiene el ser humano. Sencillamente, hay muchos que se sienten culpables de haber nacido. Se sienten culpables de tanta cosa. La culpabilidad es superior, más ancha que la culpabilidad religiosa. La culpabilidad sencillamente es el vacío del hombre que siempre existirá si no tienes la esperanza en lo profundo de tu ser. Si no tienes una esperanza, digamos, que dé sentido profundo a tu existencia, te sentirás culpable. Ahora bien, no lo formularás así como culpabilidad, pero tendrás rabia. Pero tendrás furor. Pero odiarás con toda facilidad. Al que tienes al lado dirás que es un hijo de etcétera. Siempre vivirás en esa tensión, porque la culpabilidad es tensión. Siempre vivirás ahí. Siempre tu vida, parece que no, pero es una vida, iba a decir anomía otra vez, algo más, falta totalmente de paz interior. Y eso es la culpabilidad. Y cuando yo se lo dije a esos chicos, es que no tenéis ninguna paz interior. Y eso es la culpabilidad. Porque tenéis un vacío dentro, ahí se ahogaron. No supieron qué contestarme. Ahí se ahogaron. Se callaron la boca como muertos. Porque quieras que no quieras, ellos no lo saben formular muy bien. No lo saben decir porque son muy jóvenes. Pero si otro se lo dice, se queda diciendo, ¿me pasará eso? Porque mira que estoy mal, ¿eh? Mira que me pasará eso que me dice este tío. Pues sí, mira, te pasa. ¿Os dais cuenta? Todos los argumentos que pueden utilizar los falsos doctores, de que nos habla aquí San Juan, que parece una gallinita sobre su comunidad, hijitos míos, que os extravían esta gente. Todo lo que hay hoy día en el mundo de falsos doctores, que pueden venir aquí y en la reja porque estáis protegidas, pero si no, os darían cada andanada de todo esto. Y de la irracionalidad de vuestra postura, de la irracionalidad de vuestra vocación. Y, ¡buah! Sería terrible, porque la gente es hoy es todo el mundo es filósofo, todo el mundo es doctor, todo el mundo tiene su propia filosofía, sus propios pensamientos, y no son pensamientos, son de estos, son ebionitas, son gnósticos, son todas estas cosas de que nos dice San Juan. Pues bien, la esperanza nos hace limpios, como Él es limpio. O para utilizar las mismas palabras, si es que las encuentro, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea que la esperanza es el recto camino. Es el recto camino, porque es el camino de la purificación. El que puede vivir de esta esperanza, no quiere vivir del pecado, se ha sepultado con Cristo, que le echen lo que les dé la gana. Que vengan los doctores. Pero si yo tengo mi experiencia, y mi experiencia es de esperanza, es pura, es limpia, me da vida, Estoy muy a gusto, como decíamos ayer, estoy muy a gusto conmigo mismo, estoy muy a gusto con mi vocación, me siento súper bien. ¿Qué me vienes tú a contar a mí que no tienes ni un gramo de paz en tu alma? ¿Qué me vienes tú, excelso doctor, a contarme a mí? Si te falta totalmente la paz interior, no tienes ni un gramo de esperanza, y como no tienes un gramo de esperanza, todo lo que dices son inventos para tapar tu podredumbre, para tapar tu pecado, para tapar, digamos, esa falta de unidad y de criterio en tu vida. Pues bien, esto es lo que nos dice, lo que nos quiere decir San Juan, puesto un poco a lo moderno, porque para nosotros es igual, vivimos en la misma dimensión que aquella gente, y en el mismo peligro, porque el hombre siempre será igual. Que Dios nos ayude a ser muy sinceros con nosotros mismos.